Así que tú tienes claro qué tipo de influencer escucha tu cliente objetivo. Eso te va a hacer fallar en la escogencia, en el mensaje, y por supuesto no vas a tener los resultados esperados, aunque estés metiendo una gran.
Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Hoy, esto es un capítulo exclusivo para el Patreon, la familia Tertulia y Dinero. Hicimos todo el esfuerzo y nuestro equipo de producción también estuvo bien activo para tener con nosotros a Ana Karina Cárdenas. Ella es comunicadora social, estratega de negocios, especialista en reputación y conferencista internacional. Ana Karina, de verdad que es un honor y un gran placer tenerte aquí con nosotros hoy.
Muchísimas gracias a ambos y gracias a todo el equipo por, bueno, por tener la oportunidad de poder compartir con esta audiencia de algunos temas de interés.
Es así. Vamos a conversar sobre tres grandes temas, como ya es costumbre en la dinámica de Tertulia y Dinero. Primer tema, conexión on y off. ¿Nos vas a explicar un poquito qué significa eso de la conexión digital y la conexión presencial, la importancia de conectar, de tener, conectar esa presencia digital con lo que es la realidad de un negocio? Vamos a hablar también del valor de las alianzas y colaboraciones. Ya lo hemos conversado aquí desde el punto de vista como financiero. Lo vamos a tocar hoy más desde el punto de vista comunicacional y de mercadeo. Y bueno, como tema número tres, ¿no? En una gran píldora expandida, Ana Karina nos va a comentar un poco sobre esas recomendaciones y estrategias, ¿no? Y hacks de negocios de cara a lo que tiene que ver con la reputación de las empresas. Sin más preámbulo, Ana, quisiera que nos comentaras un poco sobre qué es esa conexión on y off. Yo a veces he leído algunos artículos y leo en Google, pero no termina de quedarme claro, o digamos, en la práctica, qué significa.
Buenísimo. Bueno, mira, básicamente cuando hablamos de la conexión on y off, es literalmente la coherencia y la consistencia de los dos planos que cualquier negocio puede tener. El plano presencial, que puede ser desde un anaquel, puede ser un evento, puede ser
Una
un punto de
tienda.
encuentro, una tienda, cualquier cosa que sea literalmente físico y presencial. Y luego tenemos la parte online o digital, que incluye, bueno, redes sociales, página web, e-commerce, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? Evidentemente la pandemia hizo que la brújula se fuera un poco más hacia el mundo digital, porque es
Claro.
normal, bueno, los negocios se fueron llevando hacia allá, y se dejó muchísimo la parte presencial, que actualmente la verdad es que se está empezando como a reactivar más, sobre todo los puntos que tienen que ver con las anaqueles, los puntos de venta. Pero no necesariamente estos dos puntos están conectados. En las
Okay.
plataformas digitales dices una cosa y en las plataformas presenciales, off, que es todo lo presencial, dices otra cosa. Por cómo comunicas, por hasta la identidad de la marca que estás utilizando, la imagen que estás utilizando, y no hay una coherencia y una consistencia realmente en la marca. Entonces pueden haber marcas súper poderosas con productos espectaculares, pero que no están conectando con sus consumidores de manera real.
Tú dices que como marca, esto en este caso, hablan, la misma marca dice cosas distintas a través de un canal u otro.
Puede estarlo diciendo.
Ok, ok,
No,
ok. Podría
evidentemente
pasar,
no,
pues.
sí, no todos lo hacen, pero cuando no conectas ambas marcas, estás afectando tu reputación, porque cuando tú quieres literalmente ser reconocido por alguien, es tu valor máximo, que es tu reputación. Entonces, si la gente dice, bueno, ¿cómo es este vaso? Entonces, este vaso está construido por tales atributos, los mismos atributos tienen que estar en el vaso y en cómo tú te tomas el vaso, por ejemplo, en el metaverso. Tiene que ser exactamente igual. Lo que no puede ser es una cosa en un plano y otra cosa en otro.
O sea, eso es
Entonces,
como los memes de las redes sociales. Eso que
expectativa
sale,
versus realidad.
expectativa de su realidad, o en redes
Sí.
sociales y en la realidad. Esa
Exactamente.
gente que se va a tomar una foto en un sitio espectacular y después
Es.
cuando vas a ver la realidad es que hay un gentío que es difícil tomarse la foto. O sea, que para las marcas funciona
Exactamente.
exactamente igual.
Tal cual, porque entonces al final lo que pasa es que no estás construyendo una propuesta de valor sólida ni coherente.
Claro,
Entonces el
no.
consumidor se siente como confuso y se va con la competencia. Evidentemente esto depende muchísimo del sector y Asdrúbal de hecho lo dice muchísimo, hay sectores que están dedicados a la base de la pirámide que no entran en estos temas.
Claro,
Pero ya
claro.
cuando entran otro tipo de target y otro tipo de audiencia, pues todo lo que es la fidelización de la marca a través de su conexión emocional, de su conexión con la identidad, la imagen y lo que habla, la
Sí,
narrativa,
total.
es fundamental,
Los
la experiencia que
colores
te
que
hacen sentir.
usa, el tipo de empaque,
Todo.
una cantidad de elementos que asocias allí.
Magnífico. Ana, tú como especialista, a ver, estas metodologías, no sé, ¿existe alguna manera, digamos, imagínate que tú me estás haciendo una asesoría a mí y yo soy primera generación de un negocio familiar que, bueno, tiene ciertas dimensiones, quizás de alcance nacional, pero no sé de lo que me estás hablando. Okay. Soy muy mente cerrada. ¿Cómo yo mido, o sea, o cómo yo traduzco ese análisis que tú me estás haciendo, esa revisión de la conexión que existe entre lo digital y lo presencial, cómo yo lo traduzco a una, digamos, estrategia de cara a maximizar ventas, optimizar márgenes?
Okay. Recuerda que viene de Anaco también y eso influye.
Es así.
Mira, claro. Justamente me llegó un caso de una persona hace 2 o 3 días que me dice, mira, tengo un producto novedoso, mi producto es de limpieza, pero es innovador porque es sostenible. Claro, ya cuando te meten la palabra sostenible.
Es un gel antibacterial.
Tú empiezas a decir, ajá, pero ¿a qué te estás refiriendo? Y cuando me mandan la foto, yo digo, no, esto de innovador no tiene nada, realmente.
Un gel antibacterial. O sea, líquido. Líquido.
Que para quitarte las bacterias de la pandemia, no mentira. Pero, ¿qué pasa? Me manda el producto y yo le digo.
Perdóneme, el señor cliente, por favor.
No, nadie lo hace.
Tú sabes que en los capítulos del Patreon de Duel siempre se pone particularmente jocoso.
Ah, bueno, es que está cansado, es la hora también, entonces necesita también adrenalina.
Me da risa. No, en realidad me da risa porque es que a mí me pasa también eso. Dice, esto es súper novedoso, entonces en realidad tú dices, no, mijo, eso ya existe, pero a uno le da como cosita decírselo al cliente, ¿no?
Exactamente.
Déjame sigamos, hacer una sigamos, parte, yo necesito sigamos. Hacer este comentario. Tú sabes que uno de los puntos fuertes que tiene Tertulia de Dinero es que en Tertulia de Dinero, Asdrúbal Olivero, José Miguel Farías y Jesús Leonet se muestran, a ver, conversan de manera casual sobre finanzas y negocios y de manera jocosa ahora en el Patreon. Entonces, esto no es común. Tú vas a un programa de inteligencia de negocios o de planificación estratégica de Asdrúbal y Asdrúbal está así. Entonces, a ver, bueno, hay que aprovechar.
Es un punto lo estamos flexibilizando para que te diviertas en este momento, pero me parece
quiero,
muy bien.
Quiero que me digas la idea porque estoy aquí. Bueno.
Estoy esperando la
expectativa.
Es que claro, me dice, tengo este producto, lo lancé en el interior del país, pero quiero llegar a nivel nacional. Y claro, veo la foto y más allá de que no era un producto innovador, evidentemente, veo la foto, es igualito a 3 productos más. Y digo, claro. No, bueno, este es muy difícil, evidentemente, llegar a estar en algún campo de esta manera, porque tú vas a la Anacal y ves más o menos, y ahí lo que vas a ver es el precio. Pero sí. Si ves el empaque, no va a tener una diferenciación
no va a resaltar.
Entonces le digo, mira, te voy a dar un ejemplo que se lo doy a muchísima gente que siempre lo ve. Cuando la gente piensa en comunicar, tiene que ser demasiado eficiente, porque imagínate que tú eres una marca de pañales. En las plataformas digitales pones caras de bebé, pones a la mamá tierna, que además eso de ternura no tiene nada que cambiar el pañal a nuestros hijos, no es tierno, pero bueno, tú
metes el parapeto
y vendes la historia de la mamá feliz que está con su hija, el cuento. Chévere. Lo haces con la mamá, lo haces con el papá. Cuando te vas a un anaquel, por ejemplo, vienes, y literal lo viví cuando eran chiquitos mis hijos, vas y ves una promotora espectacular que parece una modelo vendiéndote pañales y tú, mira, ¿cuál de estos dos uso? La promotora no tiene idea de lo que está hablando. Claro. No hay coherencia entre lo que estás vendiendo y consistencia, porque la promotora no te puede vender, evidentemente, un pañal porque no ha tenido ni un hijo.
No, ojo, entonces, y más allá de la dificultad,
eso, no hay conexión. Ana, yo lo veo mucho en algunas marcas que, por ejemplo, diseñan una estrategia publicitaria y la imagen que proyecta no es del típico consumidor.
Exactamente.
O sea, hay unas incoherencias. O diseñan toda una estrategia publicitaria y entonces terminas publicándola en la radio y resulta que tu consumidor no objetivo está en TikTok.
Exactamente.
Claro. Entonces, yo hago mucho énfasis y conecto con esto que estás explicando porque uno de los elementos que yo hago énfasis justamente en los programas de gerencia es la importancia del conocimiento del cliente.
Así es.
De entender quién es tu cliente. Y eso es hoy fundamental en Venezuela, en el que vender se ha vuelto tan difícil.
Así
es. Creo que las empresas este año lo han sentido peor que cualquier otro. Y un elemento que ayuda, no lo resuelve, pero ayuda, es entender claramente a quién le estás vendiendo, cómo conectas, y creo que eso ayuda mucho en la coherencia.
Tal cual.
Porque si no, no eres coherente.
Tal cual. Y es algo que pareciera ser muy complicado, pero realmente no es tan complicado, es bastante sencillo. Es poder conectar cuál es tu buyer persona, y tu buyer persona es muy sencillo. ¿Dónde compra? ¿Dónde vive? ¿Dónde estudió? ¿Qué entendió? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta?
Sí, sí.
O sea, ¿qué hobbies tiene? ¿Qué hábitos tiene? Ya no es la segmentación de mujer de 25 a 35 años.
Sí, tal cual,
porque
tal cual.
No
es algo mucho más complejo.
Diciendo absolutamente nada. Sí. Tienes que ir mucho más allá y tienes que incluso pensar en el aspiracional de esa persona. Ah. O sea, ¿a qué aspira? Porque si tu producto es aspiracional, pues tú tienes que hacerla sentir con tu producto aspiracional.
O qué hábito tienes, si estás tal en cual. Algún tema, o si estás ofreciendo algún tipo de servicio, incluyendo sus miedos. Por ejemplo, los que venden salud, los que venden seguro, apelan mucho a los miedos.
Sí. Generar ese sesgo
es un elemento importante para ese tipo de producto.
Tal cual. Acá, por ejemplo, en este ejemplo que les decía los pañales, ¿a qué tienes que apelar? Yo casi que, o sea, veo una promotoria y le hubiese dado a mi hijo, si hubiese visto que es alguien que se parece a mí.
Claro.
Se le doy queja. Mientras tú lo cuidas, yo empiezo a ver cuál es el producto. Pero como no hubo conexión, bueno, te pasas a otro producto, escoges el primero que te parezca y ya, y te retiras. Entonces pierdes esos espacios de conexión que no necesariamente los tenías mapeados y que son importantes para tu consumidor.
¿Te has dado cuenta? No vas a nombrar a nadie, pero ¿te has dado cuenta en Venezuela que eso abunda mucho? ¿Sientes que mira, hay un problema allí?
Siento que, o sea, a ver, el tema del retail específicamente, evidentemente está teniendo más movimiento ahorita porque antes no había tanta competencia, me refiero a unos años atrás, como ahora, ¿no?
Claro. Okay.
Y siento que ahora quizás la competencia está yéndose mucho a lo promocional, al 2x1 o 2 y te doy el segundo a mitad de precio, pero no hay como un plus. O sea, siento que nos estamos quedando como una estrategia que quizás son muy convencionales de las personas de trade que están yendo a los anaqueles y mueven ellos mismos el producto, o las promociones.
O una estrategia zombie. Yo lo llamo estrategia pero zombie. No. Entonces saco el producto y ¿qué es lo? Es como inercial. Es la cuña en la radio, es la valla, es la promotora. Sin analizar si de verdad tu producto necesita eso o qué de esas cosas es lo que realmente puede tener ese punch de impulsar tu producto.
Exactamente.
Entonces estás perdiendo dinero y conecto esto con lo financiero, que tal vez es nuestra área más fuerte. Al final, hoy en Venezuela, las empresas tienen limitaciones de capital,
uh-huh.
altísimas limitaciones de capital. Y adicionalmente, el poco crédito que hay es costoso. Entonces, tienes que optimizar esos recursos.
Si
estás agarrando recursos para publicidad, para marketing, para ventas, lo ideal es que construyas ese. A mí no me gusta buyer persona, no me gusta. Okay. Yo prefiero hablar de cliente objetivo. Pero ese cliente objetivo, entenderlo bien para que esa estrategia publicitaria se maximice. Por eso me parece súper interesante que tú lo abordes desde la perspectiva de la comunicación, desde la perspectiva de la coherencia, porque está conectado a lo financiero. No es que, estoy escuchando a un experto en comunicación y yo soy financiero. No. Es que todo parte de lo mismo.
Sí, sí.
Porque si tú llevas bien esta estrategia, tus recursos financieros van a rendir como es debido. Ese es el tema clave.
Exactamente.
No, y al final yo creo que uno tiene que tener una metodología de gerencia integral porque todos los puntos suman, ¿sabes? Ahora bien, haciendo un poquito aquí como abogado del diablo, yo quisiera también, no podemos olvidar que el contexto venezolano ha cambiado muchísimo en los últimos años y probablemente esas estrategias convencionales que estamos viendo hoy de publicidad tienen que ver con que los negocios también están conociendo, ¿no? Uh-huh. Es un nuevo mercado. Hace 10 años lo que ponías en anaquel se vendía, tenías crédito, una cantidad de cosas, y ahorita no, tienes un entorno más competitivo y tienes una limitación de capital.
Sí.
Entonces, en esa limitación de capital, tú tienes que priorizar de tu flujo de caja o de capital, de tu capital de trabajo, a qué partida se da cada una de esas cosas. Y no me suena como que esto, no estoy diciendo que no sea importante, pero no me suena como que una empresa tradicional que tenga 50 años en el mercado le dé prioridad a algo que parece difícil como valorar en términos numéricos, ¿no? Más
es
allá
cierto.
De lo cualitativo.
No, de hecho, es tan cierto que muchas veces, me atrevería a decir que el 95% de mis clientes que me llegan para este tipo de temas, o sea, de comunicación más asociada al consumidor directo, me llegan justamente diciéndome, es que intenté hacer algo que no me funcionó, pero es que estaba muy contraído. Y le digo, claro, pero si tú agarras tu presupuesto y lo inviertes bien desde el principio, como decía Drupal, te va a rendir muchísimo
tal
más.
Cual.
Porque si tú empiezas a tirar flechas sin saber a quién le hablas, qué quieres hacer y cuál es el canal adecuado, vas a perder el dinero volando.
Sí,
entonces te vas a frustrar porque vas a llegar a octubre, que es cuando deberías estar planificando para el año que viene, y vas a estar sin los recursos. Entonces no vas a lograr los objetivos, los resultados, nada.
Claro. Sí, y al final no tiene que ver con qué tanto tiempo y empeño le dedicaste, sino con un tema de estrategia y ejecución ordenada.
Literalmente es por haberlo hecho desde el principio bien.
Yo creo que al final, esto lo que te queda aquí, un elemento importante acá es entender que la inversión en el conocimiento profundo del cliente no es un gasto. Es eso, es una inversión. Es un elemento que te permite potenciar áreas como marketing, áreas como ventas, fortalecer tu marca. Es muy importante, porque a veces las empresas no quieren pagar un estudio de mercado, no quieren pagar un focus group, les parece carísimo, pero a veces están dispuestos a agarrar un influencer y casi que te puede costar lo mismo, ¿verdad? Y sin medir todo lo que puedes sacar de acá. Más que el impacto de un video grabado, no lo desmerezco, lo que quiero decir, en línea con lo que dijo hace un rato Ana, que tú tiras flechas. Entonces, si tú tienes claro qué tipo de influencer escucha tu cliente objetivo, eso te va a hacer fallar en la escogencia, en el mensaje, y por supuesto no vas a tener los resultados esperados, aunque estés metiendo una gran cantidad de plata.
Claro. Es decir, en pocas palabras, toma decisiones basadas en datos específicos.
Literalmente.
Levantados, digamos, de manera formal.
Literalmente.
Esto enlaza perfecto con el tema número 2, que es el valor de las alianzas y las colaboraciones. Ya tuvimos un capítulo en Tertulia y Dinero donde hablamos un poco de las alianzas y las colaboraciones desde el punto de vista de planificación estratégica y finanzas, porque bueno, también oíamos en redes sociales, típico que en Twitter o ahora X, como se llama, siempre hay una persona que dice, no, eso es demagogia, o eso es, no, ¿sabes?, labia, no sé. Las alianzas, hoy en día tienes que vender ya. Pero desde el punto de vista comunicacional, porque yo sí siento, esto tiene, y más en un entorno competitivo como el que vivimos, esto es un value driver. Ese valor de las alianzas y las colaboraciones, desde el punto de vista comunicacional, ¿cómo se come?
Es demasiado importante. De hecho, voy a poner un caso específico de algo que ahorita está como en tendencia creciendo, indistintamente si solo en Venezuela o en todos los países, pero los temas de capacitación online, para distintos tipos de perfiles, porque pueden haber cursos desde $50 hasta cursos muchísimo más amplios y profundos. Pero la diferencia crucial entre si el curso viene avalado por la Universidad de Fulano de Tal o la Academia de Fulano de Tal es súper distinto a si es simplemente un curso que vendió alguien. Porque es una alianza que estás haciendo para promover con alguna certificación de algún tipo algo. Y esto es por poner algo súper chiquito y sencillito.
Claro.
Ahora, si tú, por ejemplo, quieres montar un evento de un sector y en el evento lo quieres montar para lograr un objetivo como tal, pero no tienes el presupuesto completo, y te alías con otras personas, todos tienen un win-win. O sea, al final todos ganan. Pero lo haces distribuyendo el presupuesto, que eso es una manera de pensar estratégicamente en tu presupuesto. Piensa estratégicamente desde el principio, mira, quiero hacer esto, lo hago con 3 más, o lo hago con 2 más, o quien sea, y ahí voy a lograr el objetivo mío sin pisarnos al final las mangueras, porque no lo vas a hacer con tu competidor, pero lo puedes hacer con muchos otros que al final, pues todos apuntan al mismo target, al mismo cliente objetivo.
Claro, pero yo creo, Diana, que es importante saber escoger también.
Totalmente.
Tú que sabes, tú eres expertísima en reputación. Totalmente. Y sabes que hay cosas que restan y no suman.
Totalmente.
Entonces yo sí creo que es importante también entender que no es que por la desesperación y por ahorrarme un tema, saco un evento con alguien que al final ese al quien va dirigido a decir, oye, y tú estás con esta, pero con esta. Entonces, es importante también.
No, hay un trabajo de análisis importantísimo.
Y en la Venezuela de hoy, ay Dios mío, es mucho más.
No, ese tema es vital. O sea, y todo parte de la estrategia al final.
Claro.
Porque si tu estrategia está definida con lograr un objetivo y te vas a liar con 2 o 3, chévere. Pero siempre tienes que tener tal cual. Porque unos te pueden sumar mucho, te pueden restar. Y el nivel de análisis profundo que tienes que hacer previo es importante. Porque además, a ti te debe pasar. A mí me pasa que a veces me llega una persona o empresas que tú dices, no, estoy muy ocupado. Y casi que le pones el precio altísimo para que no quieran.
O gente que quiere organizar unos eventos, y no porque uno se la tire muchas cosas, sino porque no tiene la expertise. Tú dices, ¿cómo va a quedar ese evento?
Y al final es tu nombre.
Ahí, exactamente.
Tal cual. Yo siempre pregunto, si voy a un evento, ¿quiénes van a estar allí?
Ah, no, yo también. Eso para mí es pregunta.
Si me dicen,
porque hay gente
todavía
con la
no
que
sé.
Yo, igual, bueno, yo también.
Vamos
de
a
hecho,
ver.
En estos días rechacé un evento por eso mismo, porque era en una ciudad fuera de Caracas y no tenían la agenda lista. Yo dije, no, esto no me gusta mucho.
Claro,
cuando tú no tienes la agenda lista, no.
Mira, desde que la agenda, hace unos años, desde que la agenda Asdrúbal se le empezó a llenar y el país se dolarizó, ahora Asdrúbal minimiza, o sea, mientras menos vaya para el interior, pues mejor.
Para nada.
Increíble.
Eso es una gran mentira, porque yo viajo muchísimo, me gusta mucho, quienes me conocen lo saben, y porque además te da una perspectiva muy diferente lo que pasa fuera de Caracas, lo que pasa, y yo creo que eso es uno de los elementos de valor agregado de las cosas que nosotros hacemos, porque nos permite tener una visión más allá de lo que pasa acá.
No, es fundamental para tomar decisiones estratégicas.
Por eso te lo dije, para que lo aclararas. ¿Verdad?
Pero yo sí creo que eso es bien importante, lo de las alianzas, porque aquí hay mucho como temor a ese tema. Y
sí, porque
hay
esa visión que te va a quitar clientes, pero...
De quitar clientes, de egoísmo, de sectarismo. Y ojo, lo vemos incluso dentro de las mismas organizaciones.
Sí, porque sí. Áreas que no se quieren...
Exactamente. Yo en la consultoría gerencial me topo que muchos de los problemas en ciertas estructuras organizacionales tienen que ver con la incapacidad de cooperar entre finanzas y el área comercial y el área de compra. Entonces, eso te genera unos serios problemas internos en las organizaciones.
Sí, sí, sí. Lo vivo.
Temas.
Lo vivo bastante entre las áreas que están como más soft, como comunicación, recursos humanos, mercadeo, y les cuesta.
Pero muchas veces...
Y los financieros, por ejemplo, sienten un desprecio, que me perdonen, son mis amigos, clientes, generalmente un cliente de consultoría con quien tú tratas es con el financiero, pero los financieros sí son mucho de comunicaciones, no, de recursos humanos, no.
Lo vivo.
Y eso de verdad ahí tiene que ir cambiando.
Pero también muchas veces en lo organizacional hay como objetivos... y antagónicos, ¿no? Entre ellos y quizás
y los presidentes lo alientan.
Sí, sí.
Yo estoy en contra de esa práctica.
Sí, es alimentado por la
alta gerencia. Yo conozco amigos míos, presidentes de empresas, que lo que les gusta es eso, que esta área compita con esta. Entonces, cuando tú generas un entorno, se vuelve un entorno, la palabra de moda, tóxico, donde yo no te veo como aliado, sino como enemigo, como alguien que me puede restar en mis metas, y eso no suma a la organización. Y más de lo que está ocurriendo, bueno, tú sabes más de eso que yo, lo que está ocurriendo en Venezuela.
Terminas convirtiendo a la empresa en Chernóbil.
Claro.
Como me dijo un amigo
mío. Me gusta
esa frase.
En estos días me lo dijeron y me dio mucha risa.
Es que de hecho, una persona que vino de afuera, un amigo que se convirtió ya en cliente, y me dijo, es que cuando tú vas a esta zona, parece como si hubiese pasado. Y yo, wow.
Sí, mira, Ana Karina, nosotros tenemos una sección en Tertulia y Dinero que se llama La Píldora. La Píldora es normalmente un libro o una recomendación, algo, digamos, que el invitado o alguno de nosotros recomiende a la audiencia. Hoy la píldora va a ser ese tema 3, ¿no? Recomendaciones de estrategias y hack para los negocios. Algunos como bullet points que podamos darle a la audiencia. Pero yo quería destacar a la audiencia, antes de que tú nos des esas recomendaciones, que Ana Karina tiene 2 récords Guinness y tiene 3 premios internacionales.
Imagínate tú, que yo que conozco a Ana Karina de hace tiempo, no sabía que tenía 2 récords Guinness. Qué humilde era.
Así que, bueno, nada. Algunos bullet points, 3,
Ana,
4.
Dime qué récord Guinness te ganaste.
Y luego
curiosidad.
Exacto.
Están asociados a temas de una comunidad a la que formo parte, que es donde justamente me certifiqué como conferencista.
Okay.
Y es la clase de marketing más larga del mundo, que fue ininterrumpida durante 3 días. Y cuando te digo ininterrumpida es que cada speaker tenía 10 minutos y seguía, y seguía, y seguía. Y no
clase.
Cayó ni 5 segundos. Nunca se cayó.
Okay.
Se podrá imaginar esto con países desde Dubái, Colombia, en Europa. O sea, una locura de logística.
¿Y estuviste 3 días sin dormir?
3 días estuvimos sin dormir, la cantidad de personas que estuvimos ahí. Ahora no, creo que éramos 240, pero era una barbaridad.
Okay,
muy bien montado, con una estrategia muy clara y muy definida.
Okay.
Y el segundo es el evento latino con mayor cantidad de conferencistas latinos del mundo.
Ah, ok.
¿Viste? Mira, qué bueno.
Trabajo colaborativo.
Qué bueno, es colaborativo, exactamente.
Probablemente sea la primera persona que viene a Tertulia y Dinero que tiene un récord Guinness. O, sí. Bueno, en este caso, 2.
Bueno, a lo mejor es decir que se conozca, porque hay otros que tienen un récord y no los dicen.
Sí. Comentario ahí con pimienta
y picante.
Recomendaciones de estrategias y hacks para los negocios.
Mira, para mí lo más importante en negocios, y de hecho lo puse hace poco en mis redes sociales, es entender la diferencia entre estrategia y táctica. Y lo veo desde un estudiante hasta el C-level. Lo veo muchísimo. La estrategia siempre va a ser todo lo que es invisible. Nadie lo conoce, tu competidor no lo sabe. Porque si lo sabe, estás frito.
Claro.
O sea, no hay para dónde agarrar. La táctica es el plan de acción y todo lo que vas a hacer derivado de eso que tú quieres lograr con esa estrategia. Claro. Normalmente la estrategia además es una visión a largo plazo. La táctica es puntual, o sea, en 3 meses, 1 mes, un año. Tiene una periodicidad y tiene que tener unos KPIs, etcétera. Pero la cantidad de confusión que existe entre estrategia y táctica la veo súper continuamente. Como digo, desde un estudiante, que bueno, es más normal porque estamos en ese proceso, hasta en empresas grandes, y ahí es justamente donde empiezan a fallar, y quizás por eso es que la comunicación a los financieros no les gusta tanto, porque dicen, bueno, me ha pasado, he llegado a empresas que me dicen, por fin llegó alguien que me habla desde la estrategia y no me va a decir cuántos posts en Instagram tengo que poner, y yo, no, es que eso es una táctica, que no sé a qué estrategia apunta.
Claro.
Y ahí es donde, de verdad, tenemos que reforzar muchísimo más. ¿Cómo empieza la estrategia? Entendiendo tu cliente, entendiendo tus números, entendiendo con qué cuentas, con qué no cuentas y una cantidad de cosas. Pero nadie la conoce. Si la conociéramos, estaremos muy mal.
Magnífico. Nadie la conoce, por supuesto,
por hacia externo, afuera. ¿No?
Y para alguien que está comenzando, Ana, un emprendedor en estos temas de... Porque a veces hay mucha frustración, sí, sobre todo en emprendedores dedicados a las áreas de servicio o que tienen que construir un nombre, y es un proceso que tú sabes, sí, muy bien, largo, lento y largo. ¿Qué recomendación le darías, además de la paciencia?
Mira, además la paciencia es importante. Mi recomendación es, uno, la customización y la personalización. O sea, literalmente yo he visto emprendedores crecer a pasos agigantados porque el dueño está allí. O sea, tú ves, por ejemplo, claro, ahorita hay muchos restaurantes, pero hay un restaurante que queda en Chacao, que es una familia estas de europeas de toda la vida. Y ese señor, tú vas y está el señor con la nona, el nono, todos los días ahí acompañando su negocio. Es gente que tú ves que es lo que está haciendo.
Y es buena,
o sea, está, es divina.
¿Y después cuál es? Después pues no, divino, lo vale.
No, después es que lo tengo que buscar. Pero son de esas, o sea, de esas cosas que tú dices, en verdad, él me está acompañando. O sea, ese emprendedor, claro, me está acompañando, claro, claro. No simplemente me da algo que consiguió internet y me lo lanzó. Es una customización, es una personalización, es un acompañamiento. Tienes que tener, por supuesto, mucha paciencia, porque vas a tener clientes buenos y clientes no tan buenos. Pero yo creo que el balance es más positivo que negativo allí.
Y para una empresa, que es muy común en Venezuela, empresa familiar, ya va para la segunda, tercera generación, que a veces hay esa tensión entre el papá
o el abuelo y ceder al hijo. ¿Qué le recomendarías tú allí?
Esos son de los casos que más me gustan. Sí, es que a mí, mientras más complicado, más me
gusta. Son complicados.
Las empresas familiares son, de hecho, hay una estadística, no la recuerdo muy bien, pero es como que a partir de la cuarta generación, la empresa...
En la tercera. En el caso venezolano, ¿no? Es la tercera generación.
Que desaparecen una gran cantidad. Ajá. Bueno, ahí básicamente es lo que tiene que ver con gestión de cambio. O sea, tienes que manejar mucha gestión de cambio porque es un tema multigeneracional. Pero yo siempre he pensado que tienes que ver dos aristas. Uno, los números. O sea, demostrar la generación de abajo, el de arriba. Mira, con lo que yo quiero hacer, esto es lo que vamos a lograr, el retorno, todo lo que vamos a tener aquí. Y lo segundo es también, que creo que a veces le pasa mucho a las generaciones más nuevas, que les falta, que es como que vienen con toda la emoción de todo lo nuevo y se los olvida que el anterior fue el que creó el asunto.
Sí, tal cual.
Entonces es un poco de reconocimiento y es respeto. Mira, yo no puedo llegar a imponer que ahora todo va a ser digital. Tenemos que ir progresivamente porque el señor algo hizo bien. Claro. O sea, hace tanto tiempo.
Siempre hemos hablado en los negocios familiares de esa transición de arriba hacia abajo, pero eres la primera que toca el tema de la actitud que quizás deben tener las nuevas generaciones.
Me parece que es vital, porque al final el dueño, o sea, el que lo creó, lo que quiere es que le reconozca un poquito,
sí, 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 qué es lo que hizo. En un programa que vimos juntos, Asdrúbal y yo, un señor, ¿recuerdas que nos dijo? Pero es que nos lo merecemos. Tenemos, claro, tenemos cierto,
claro, mérito, tiene mérito.
Por lo que hemos hecho, por lo que hemos construido. Mira, y 100%.
Hay una persona que yo le escuché su historia y me pareció espectacular, que él llegó a Venezuela y montó todo solito. Y lo dijo en una reunión después de 30 años de negocio. Dijo, lo único que yo quería era que la gente entendiera que yo hice esto para hacer crecer al país. Eso es lo único, claro, que quería.
Magnífico. Mira, me encantó este programa del Patreon.
Rapidito. Un libro, una serie que quieras recomendar que te haya impactado estos últimos tiempos.
Pero los últimos tiempos, bueno,
yo sé que has visto más pura cosita de
Baby Shark, no. la más escuchada viste en el mundo, no. Mira, hay una serie que a mí me encanta, pero es viejita, pues, pero que es House of Cards, a mí, okay, me encanta, sí, la última temporada no, pero
no,
todas las anteriores me parece que son espectaculares, y hay un libro, pero ahorita no me acuerdo, que es de la autobiografía de Nike, que me parece, sí, de los mejores libros que hay, pero se me fue el nombre. Después se los puedo pasar y lo ponen.
No, magnífico, lo coordinamos con
porque
la
es
producción.
De los mejores libros que he leído, sobre todo para emprendedores.
Okay.
Es una excelente pieza para emprendedores.
Perfecto. Redes sociales, Ana.
Ahí estoy en Instagram como Anaka Cárdenas López. Y el resto es Anaka Cárdenas L. Mi página
muy
web.
Muy buena. El LinkedIn tiene un newsletter. Bien buena, yo lo recibo.
Muchas gracias, qué bueno, qué bueno.
Buenísimo, me voy a afiliar a tu newsletter.
¿Viste que yo te leo?
Sí, muy bien, Asdrúbal, gracias.
Don Asdrúbal, redes sociales.
@AROliveros en Instagram y en X.
Por acá, @JesúsLeonet en Instagram y en Twitter, ahora X.
X, chamo, estamos en Venezuela, español.
Estamos en la séptima temporada. Ahora en contenido exclusivo para Patreon y Esdrúbal sigue con las mismas cosas de la primera temporada. Pero bueno, magnífico. Arroba tertulia de dinero en Instagram, tertulia piso dinero en X. Gracias, Rubén. Tertulia y Dinero, nuestro canal en YouTube. Y ahora estamos también, Rubén, en LinkedIn. Tertulia y Dinero Podcast. Oye,
me acabo de dar un vaso, sí, señor. La misma tertulia.
Ah, pues más una alianza, una colaboración.
¿Viste? Una colaboración, excelente. Buenísimo.
Así que los invitamos a que nos sigan, a que nos comenten, a que nos hablen de los récord Guinness de Ana. Y bueno, esto fue, señores, Tertulia y Dinero. Un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversión. Chao, chao.